Sigamos adelante con las enseñanzas de las cartas de Pablo, donde encontramos muchas respuestas a las dos preguntas que tenemos: ¿quiénes somos y qué tenemos que hacer? Estamos estudiando el tema de los dones o las manifestaciones del Espíritu, que están reflejadas en el tabernáculo del desierto. Como hemos ya indicado, tenemos mucho paralelismo entre las manifestaciones del Espíritu y los objetos del tabernáculo y los dos templos, por supuesto. Todo esto es parte del ministerio de Malquisedec, que está basado sobre una vida indestructible, que es el resultado de la resurrección de Yeshua. Y los que han recibido el Espíritu después de su resurrección forman parte de este nuevo sacerdocio invisible, espiritual, celestial, que puede ministrar, servir en estos objetos celestiales. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los dones o manifestaciones del Espíritu, tenemos que tener en cuenta que no son cosas naturales, son cosas sobrenaturales, pero se manifiestan en el mundo natural a través de nuestros cuerpos. Ahora, hemos llegado al capítulo 14 de 1 Corintios. Hemos ya hablado de los dos primeros capítulos que hablan de este tema. En el capítulo 12 vimos que Pablo menciona acerca de las nueve manifestaciones que ya vimos en el templo, en el tabernáculo, y luego él enfoca que hay diferentes expresiones de la presencia del Espíritu en los miembros, en los diferentes miembros de la congregación. Y así él va mostrando que no vamos a creer que una persona pueda tenerlo todo, sino el Espíritu de Hashem reparte estas manifestaciones y en diferentes personas dentro de la comunidad de los creyentes, para que tengamos necesidad unos de otros y que podamos juntos llegar a un servicio más completo, digamos. Esto no quiere decir que una persona no pueda operar en cualquiera de los nueve dones, en las nueve manifestaciones, y es una cosa que quiero enfocar, que el hecho de que Pablo diga al final del capítulo 12 que no todos hablan en lenguas, no todos hacen milagros, no todos interpretan, no todos o acaso tienen todos dones de sanidad, esto no significa que en algún momento de tu vida el Espíritu pueda operar a través de ti para estas manifestaciones. Lo que yo he visto por experiencia durante los años que he caminado con el Eterno, he visto que el Eterno puede utilizar una persona llena del Espíritu en cualquiera de estas nueve manifestaciones, pero muchas veces Hashem tiene, digamos, una preferencia hacia algunos de los dones o algunas de las manifestaciones. De manera que hay personas que operan más fácilmente en ciertos dones. Y, por ejemplo, uno puede tener fe para sanidad, para transmitir sanidades en diferentes áreas. Como hemos visto, las manifestaciones en la mesa, dones de sanidades y obras de poderes son diferentes, son varios, son plural. Entonces el Eterno puede incluso dar a una persona específicamente dones para necesidades específicas. Por supuesto, no está limitado a eso, pero lo que he visto es que el Eterno hace esto para operar a través de una persona en una área específica, muchas veces. Pero no debemos limitar esto, decir yo solo tengo esto y no tengo más. Si tú tienes el espíritu, si Hashem ha derramado su espíritu sobre ti, en el espíritu de Hashem están todas las manifestaciones y potencialmente te puede utilizar en cualquiera de las 9 manifestaciones. Por eso no debes estar cerrado, sino buscar y estar abierto y procurar ser un canal y ministrar en estos 9 dones, digamos. Como he dicho antes, no conozco todo de todos los dones. Sé que Hashem me ha utilizado y que me puede utilizar en cualquiera de los 9, pero no puedo siempre saber diferenciar entre uno y otro, porque a veces la línea divisoria entre una cosa y otra no es tan fácil de ver. Sin embargo, no debemos, por supuesto, como es mi experiencia, no debemos fijarnos demasiado, ¿fue este don que operó ahora o el otro? Sino el motivo de estas manifestaciones es para ayudar a las personas necesitadas, para la edificación de los creyentes y para ayuda para los que tienen diferentes problemas y necesidades, y para avanzar el plan de Hashem en la comunidad, y en nuestras vidas particulares y en la comunidad. En el capítulo 13 vimos que el ambiente en el cual hay que operar con estas manifestaciones es el amor. Y ahí vemos la comparación con la ropa del sumo sacerdote, que tiene 2 tipos de adornos en su manto. Abajo tiene campanillas y granadas. Campanillas corresponden a los dones o las manifestaciones que se oyen, que son muy impactantes en este mundo. Y el fruto del espíritu corresponde a las granadas que están entrelazadas entre las campanillas. Y esto lo vemos en el capítulo 12, 13 y 14 de la carta a los Corintios, como Pablo está entrelazando estas dos cosas, los dones y los frutos del espíritu. Hemos terminado con el capítulo 13 de 1 Corintios y ahora mismo vamos a entrar en el capítulo 14. Sin embargo, antes de leer, quiero hacer un resumen visual del tabernáculo. Aquí tengo algunas fotos, algunas imágenes que podéis ver. Y como vemos, el tabernáculo, cuando Hashem mandó que Moshe construyera el tabernáculo, Moshe Rabenu, él siempre empezó en lo más íntimo. Y eso es así, como el Eterno opera desde dentro para afuera. Por eso el arca es lo más importante. Es lo más alto, lo más sublime. Aquí tenemos una imagen del arca que corresponde a la palabra de sabiduría, que es la tapadera, que es el propiciatorio hecho de oro, y el arca debajo hecho de madera cubierto de oro, que es la palabra de ciencia. Luego tenemos, al salir del lugar santísimo, 2 cosas. Una cosa a la izquierda, que es la menorá, el candelabro, y a la parte derecha tenemos la mesa con los panes. Y ya sabéis vosotros qué significan cada una de estas cosas. La mesa, vamos a ver, la mesa es la fe, una hilera de panes son dones de sanidades y la otra hilera de panes son obras de poderes, milagros. El candelabro, tenemos arriba las 7 lámparas, que es la profecía, y el mismo árbol, el candelabro que sujeta la profecía, es el discernimiento de espíritus, o discernimientos de espíritus. Déjame mirar si es plural o singular. Sí, tenemos aquí la traducción literal de Young. Dice Discernings of Spirits. Plural, las dos cosas. Discernimientos de espíritus. Y es importante que tomemos nota de todos estos detalles pequeños. Entonces, no es solamente una forma de discernir, sino varias maneras de discernir espíritus. Y aquí habla también de espíritus, que son diferentes. Hay diferentes espíritus y hay diferentes discernimientos. Bien, también en el lugar santo tenemos el altar de incienso, donde el sumo sacerdote dos veces al día enciende incienso al Eterno, y esto corresponde a la oración con el entendimiento. Acordaos de que cuanto más entremos en el lugar santísimo, más comprensión uno tiene de las cosas espirituales. Entonces, oración con el entendimiento corresponde al altar de incienso, y hablamos de esto la otra vez. Y el incienso corresponde a conocimiento. Y la fragancia de su conocimiento se esparce cuando uno ora conforme a la inteligencia que uno tiene. Se puede comparar esto con el libro de oraciones del Sidur, que se usa en la sinagoga, que cuando estás orando con el Sidur, la mayoría de las oraciones son textos de las escrituras, y también otras oraciones también inspiradas por el espíritu de Hashem en el mayor de los casos, según entiendo. Entonces tú usas palabras que ya conoces, expresas eso en el altar de oro, y también lo puedes usar, puedes orar con tu propio conocimiento, palabras que tú quieres expresar delante de Hashem, según lo que él te dé, y según tengas en tu corazón. Y vimos también que fuera, en el atrio, tenemos otro tipo de oración, que es oración en lenguas, oración según el espíritu. Tenemos oración con el espíritu y oración con el entendimiento. Vimos que el altar de bronce fuera en el atrio corresponde a la oración sobrenatural en otros idiomas. Vimos que pueden ser idiomas humanas o idiomas angelicales. La fuente corresponde a la interpretación de las lenguas o de los idiomas habladas de forma sobrenatural, y por lo tanto es una interpretación también sobrenatural. Voy a contar una anécdota de algo que pasó en los años 50 en Suecia, en una iglesia pentecostal. Había unos estudiantes de una facultad teológica que no creían en las manifestaciones espirituales. Y ellos se burlaban de los pentecostales, donde se manifestaban cosas del Eterno. Entonces, algunos estudiantes dijeron: vamos a ir a los pentecostales, en Estocolmo fue esto, y burlarnos de ellos. Y aprendieron el Salmo 23 de memoria, y como era costumbre en el movimiento pentecostal, que durante la oración muchas veces alguna persona de la congregación se levantaba, hablaba en lenguas, hablaba en otros idiomas, y después venía una interpretación para la edificación de los creyentes. Y ahí los estudiantes de teología dijeron: vamos a aprovechar, vamos a burlarnos y decir que nosotros, hacer como si nosotros habláramos en lenguas. Y hablemos el Salmo 23 en hebreo en público, y así ya nosotros también ya hemos hablado en lenguas. Se fueron allí, y en el momento de la oración, uno de los estudiantes se levanta y recita el Salmo 23 en hebreo. Adonai roi lo echsar bin, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de haber citado todo, se sienta. Y todo el mundo está esperando la traducción, la interpretación de las lenguas. Y una señora bien anciana se levanta en su asiento y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Y recitó todo el Salmo 23 como interpretación. Y entonces me pregunto, ¿quién se burló de quién? Es una de las miles y miles de experiencias que uno puede hablar de estas manifestaciones. Tengo varias. Puedo contar, creo que conté la otra vez que mi esposa estaba haciendo traducciones a uno que venía de visita a España. Y al final en la oración él hablaba en lenguas y hablaba en español perfectamente. Y no sabía que era español. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre las reglas, digamos, las reglas del juego en la comunidad en cuanto a hablar en lenguas y profetizar. Según he entendido, hay tres puertas. No solamente las lenguas están simbolizadas por el altar de bronce, sino todo el atrio es simbolizado por las lenguas. Con otras palabras, la puerta para entrar en el atrio celestial tiene que ver con hablar en lenguas. Es como una puerta que abre y ya estás dentro de ese mundo hay otra puerta que es la profecía. La profecía abre para los dones superiores que están dentro del tabernáculo. Y en el lugar santo ya tenemos profecía en un lado, pero también la puerta para entrar es la profecía. Y la última puerta es la revelación que te lleva al lugar santísimo. Estas tres divisiones encontramos en la carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a ir leyendo. Llegamos ahora al capítulo 14. Procurad alcanzar el amor, ya hablamos de eso del capítulo 13, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Se tradujo aquí en la Biblia de las Américas. La palabra los dones no está en el texto griego. Por lo tanto, los que traducen literalmente prefieren no usar dones, sino cosas o espiritualidades. Pero eso no suena muy bien en español, así que yo preferiría traducirlo como también desear ardientemente las cosas espirituales o las manifestaciones espirituales. Es algo que hay que desear ardientemente. Eso no es, digamos, yo estoy aquí pasivamente esperando y si Hashem quiere utilizarme, que lo haga. Esto, por un lado, uno no debe ser pasivo a la hora de servir en el culto celestial, pero por otro lado, hay una tentación de inventar cosas de su propio corazón. Y ahí está el equilibrio. Y a veces hacemos errores, a veces nos equivocamos y creemos que es del Espíritu y es de nuestra propia imaginación, nuestro propio corazón. Y eso es un problema porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a los demás. Y es muy, muy, muy sensible esta cosa. Y por eso, por un lado, tengamos cuidado. Por un lado, no seamos pasivos. Por otro lado, tengamos un celo, un deseo celoso y ardiente de ser, de ministrar, digamos, y servir en estas manifestaciones. Pero que ese celo no se convierta en algo carnal que nosotros tomemos de nuestras propias imaginaciones, cosas que no son y creamos que son. ¿Qué hacemos? Ayuda ahí a discernir. Necesitamos discernimiento, necesitamos interpretación para poder saber si esto es bueno o malo. Y el que va creciendo con Hashem desarrolla una sensibilidad para discernir lo que está bien y lo que no está bien. Y eso encontramos en la carta a los hebreos, el capítulo 5, al final, versículo 11, para entrar en el contexto, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, el espíritu, como hemos hablado antes, influye sobre nuestras almas y también el cuerpo. Y el que tiene sensibilidad en su alma a lo espiritual y que ha desarrollado una madurez y una sensibilidad espiritual, puede ver cosas con sus ojos físicos y al mismo tiempo ver las mismas cosas con sus ojos del espíritu. Y si tiene madurez, aquí habla de adultos espiritualmente hablando, si su espíritu ha crecido, tiene fuerza, tiene práctica, y dice, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y no son los sentidos solamente del cuerpo, pero están combinados los cinco sentidos del cuerpo con los cinco sentidos del espíritu y van juntos. Entonces uno puede oler con su cuerpo y al mismo tiempo oler con su espíritu. Ver con el cuerpo y ver con su espíritu. Oír con el cuerpo y oír con el espíritu. Y de esta forma, el espíritu mismo puede detectar cosas que normalmente la gente natural no detecta, porque tiene sus sentidos espirituales entrenados, y ahí puede discernir el bien y el mal. No hace falta comer, sino puede ya detectar por revelación, por luz espiritual, lo que está bien y lo que está mal. Esta cosa es parte del discernimiento. Por eso la menorá, el candelabro, es como un árbol. Y un árbol tiene diferentes niveles de crecimiento. Especialmente cuando va a desarrollar un fruto. Tiene el capullo, tiene la flor y luego el fruto. Y entonces son diferentes niveles de crecimiento espiritual que también tiene que ver con discernimiento de espíritus. Discernimientos de espíritus. Entonces, que Hashem nos dé crecimiento espiritual, que podamos rechazar las manifestaciones falsas, digamos, las que no son de Hashem, y captar y transmitir y ser utilizados en las manifestaciones que son verdaderamente del Espíritu de Hashem. Y dice aquí, sobre todo que profeticéis. Aquí está Pablo hablando, no os quedéis en el atrio, entrad en el lugar santo. ¿Debéis procurar las manifestaciones del Espíritu? Claro que sí. Pero si estáis en el atrio, estáis con el bronce, pero hay algo de oro, que es mucho más valioso, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Así que por la profecía entráis en una dimensión más alta de las manifestaciones. Y procurad entrar en eso. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y esta palabra es la que más, para mí, es la más clara, que revela que esto de hablar en diferentes tipos de idiomas no es una cosa natural, sino es una cosa sobrenatural, porque dice, en su espíritu habla misterios. En su espíritu habla misterios. Y dice, nadie lo entiende. Es decir, ni siquiera él mismo se entiende. Él está hablando cosas que nadie entiende. Y entonces la pregunta surge, ¿Qué tipo de lenguas hablaron en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en Jerusalén el día de Pentecostés? Porque ellos hablaban misterios, pero había gente que sí escuchaba. Vemos aquí que estas manifestaciones de las lenguas o idiomas puede manifestarse de diferente forma. A veces hay gente que sí entiende, a veces no. Y aquí Pablo habla de lo normal y normalmente no se entiende. En su espíritu habla misterios. Con otras palabras, el espíritu se expresa a través de la lengua. Y es un instrumento fantástico. El Eterno te ha dado la lengua como una puerta, una manera de poder expresar lo que hay dentro de tu espíritu. Por supuesto, nosotros cuando hablamos normalmente, expresamos lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay algo del espíritu también que nosotros no podemos expresar con palabras entendibles, y eso Hashem nos ha dado este don para poder expresar lo que tenemos en nuestro espíritu, y ahí el espíritu mismo puede comunicarse directamente con el Eterno, con el Espíritu de Dios, y también recibir impactos, recibir fuerza, recibir consuelo. Hay muchas, muchas, muchas cosas buenas que operan cuando estamos hablando en lenguas. Y eso corresponde al altar de bronce, donde se sacrificaban animales día tras día para honrar a Hashem. Y eso era un olor agradable para Hashem. En su espíritu habla misterios, el que habla en lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. La palabra exhortación aquí se ha entendido mal muchas veces. No significa reprensión. La palabra exhortación en este texto no significa reprensión. Significa animar, ánimo. El que profetiza habla a los hombres para edificación, ánimo y consolación. Tú puedes mirar el texto griego y mirar que aquí no se trata de reprender la palabra exhortación, sino de animar, consolar. Es decir, está uno que profetiza de Hashem, en primer lugar tiene estos tres propósitos con la profecía. Edificar, animar y consolar a las personas. Ahora, este tipo de profecía, según entiendo, esto, aquí todavía me quedan algunas lagunas de comprensión. Este tipo de profecía es inferior a la profecía que encontramos en Moshe Rabenu, en Ezequiel, en el profeta Samuel y todos estos que escribieron palabra de Hashem. Este tipo de profecía sí es una manifestación de Hashem, pero no con ese nivel. Hay diferentes niveles de profecía también. Este tipo de profecía lo pueden tener todos los que están, los que han sido bautizados en el Espíritu, pero no es el mismo nivel que Moshe Rabenu, por ejemplo. Versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. Aquí tenemos una palabra muy buena para entender el propósito del hablar en lenguas. ¿Quieres ser fuerte en tu espíritu? Habla mucho en lenguas. Habla mucho en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, estás edificándote a ti mismo. No de forma intelectual, no de forma psicológica, sino de forma espiritual. Porque el que habla en lenguas, en su espíritu habla misterios. Pero su mente queda sin fruto, dice aquí más adelante. Es decir, que no es una edificación del alma, sino es una edificación del espíritu, de lo más profundo. En hebreo también se puede expresar como neshama. Y quiero hacer un paréntesis, explicar que cuando Pablo habla de espíritu, alma y cuerpo, la palabra espíritu allí, corresponde a la palabra hebrea neshama, que es el espíritu superior. Uno puede pensar que habla de ruach, es cierto, pero ruach en las escrituras es muy, muy amplio. Ruach puede ser el viento, puede ser también la respiración, tanto de los animales como de los hombres. Puede ser también lo interior espiritual de la persona. Por lo tanto, una palabra más limitada y más concreta del alma superior del hombre es neshama. Neshama. En las escrituras vemos que no, neshama no, los animales no tienen neshama. Los hombres tienen neshama. Y esa corresponde a la palabra espíritu en los escritos de Pablo. En tu espíritu estás orando cuando hablas en lenguas. Y te edificas a ti mismo, a tu neshama. El que profetiza edifica a la congregación. Es decir, porque está transmitiendo un mensaje. Puede ser tanto por palabra como por canto o inspiración. Como vimos que la profecía se divide en dos ramas, como fuego y luz, también la transmisión de la profecía puede ser más de luz o más de fuego, dependiendo de la situación y de la persona y de las necesidades y demás. Por ejemplo, se habla de los que profetizaban con panderos y arpas en los escritos en el templo. Habían sido instruidos en el canto a Hashem y profetizaban con arpas. ¿Cómo uno puede profetizar con el arpa? Bueno, en un sentido se puede profetizar porque el arpa del templo tenía 22 cuerdas. Había arpas con 22 cuerdas. Y cada cuerda tenía el nombre del alfabeto hebreo. Por lo tanto, cuando tocabas el arpa, podías tocar también las letras del alfabeto. Y de esa forma podías expresar palabras con sonidos. Y así profetizaban también. Pero no solamente profetizaban con palabras, sino con estos sonidos que fueron inspirados por el Espíritu de Hashem, y el Espíritu de Hashem estaba inspirándoles a transmitir el arpa. Eso fue también un tipo de profecía. Y panderos, ritmos, pueden ser. La profecía, según entiendo, es la capacidad de poder transmitir en este mundo lo que hay en el mundo celestial. Es una herramienta que tenemos para escuchar, ver lo que hay en el cielo y también transmitirlo aquí. Hay veces que no se puede, pero la profecía aclara y nos revela las cosas que hay en el mundo celestial para que podamos transmitirlas aquí. Por lo tanto, David, el rey, él inventó instrumentos de música. ¿Por qué necesitaba inventar nuevos instrumentos de música? No era solamente para embellecer el templo y crear cosas nuevas, sino mi convicción es que David, el rey, escuchó sonidos en el cielo que no existían en la tierra. Y él buscaba la forma de poder expresar esos sonidos a través de los instrumentos. Por eso buscaba maderas, cuerdas, y la forma de los instrumentos, de manera que pudiera transmitir en el templo, aquí en la tierra, lo que a él escuchaba por profecía que había en el mismo cielo. Y por eso los instrumentos suyos eran instrumentos proféticos que tenían la capacidad de transmitir los sonidos celestiales aquí. Hay muchas cosas que se pueden hablar de esto. Por lo tanto, profecía no es solamente hablar, sino también cantar, melodías, sonidos, también hechos proféticos. Vemos cómo los profetas podían moverse de una forma especial o hacer un acto simbólico, que eso también era profecía, transmitir algo que venía del cielo de forma alegórica, o digamos, como un teatro, digámoslo así, pero eso venía, era un mensaje de Hashem. Profecía es también una imagen. A veces Hashem puede darte una imagen Entonces, no limitemos la profecía. Por eso vemos que la profecía tiene siete lámparas diferentes y siete, llevada por siete brazos del candelabro. La profecía es muy variada y muy, muy amplia. Yo quisiera que todos hablaras en lenguas, dice Pablo, yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Y yo creo que él expresa el deseo de Hashem, el deseo de su maestro Yeshua. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Con otras palabras, hay una posibilidad de que todos puedan hablar en lenguas. Que no limitemos esto, digamos, esto es para algunos, sino es para todos. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la congregación reciba edificación. Ahí estamos en el atrio. El que está en el lugar santísimo está en un nivel superior al que está en el atrio. Excepto el que usa el altar de bronce y la pila. En la congregación, Pablo no está hablando aquí de la vida personal. Está hablando de la vida congregacional. En su capítulo 14 habla de la vida congregacional, cómo se manifiestan estos dones en la congregación, que es el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. Entonces, en la congregación, si uno habla en lenguas, en público, en voz alta, hay que orar que Hashem dé la interpretación a la persona que habla o a otra persona, para que los demás puedan entender lo que se está hablando en lenguas. Y de esa forma, estas dos manifestaciones, lenguas e interpretación de lenguas, operan juntas y edifican a la congregación. Si no, no se debe hablar en lenguas, en público. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación, de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Que tenemos lo que más encontramos más adentro. Sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, que es el lugar de la revelación. Está hablando aquí Pablo de revelación. Conocimiento de profecía o enseñanza. Que estamos moviéndonos en los lugares más íntimos del tabernáculo. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o el arpa? Está comparando las lenguas con dos instrumentos de música, de flauta y arpa. Es decir, uno que está hablando lenguas está expresando cosas, como la flauta o el arpa. Ahora, si tú estás tocando cosas que no tienen significado en estos dos instrumentos, la gente no sabrá lo que se está tocando. Porque si, y luego dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí también está hablando de trompeta, que habla, es un instrumento de batalla, de guerra. Con otras palabras, estas manifestaciones del Espíritu están enfocadas hacia dos niveles, digamos. Un nivel es la de alabanza, de exaltar, de glorificar a Hashem, pero otro lado es batalla contra fuerzas espirituales malignas. Entonces, estas manifestaciones sirven para los dos, tanto el hablar en lenguas como la interpretación y la profecía y demás sirven para operar en estas dos direcciones, digamos. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Está hablando aquí de hablar en lenguas en la comunidad. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Esa es una experiencia cualquiera que viaja al extranjero o tiene visitas de gente que habla de otra forma, se siente muy distanciado de la persona que habla un idioma que él no entiende. Las palabras están ahí, pero no entiendes lo que está diciendo. Así es como hablas en lenguas. Estás hablando lenguas, pero tú no entiendes y la persona que te escucha no entiende. Entonces, ¿para qué sirve? Se convierte en algo extraño, que no tiene relación, no hay comunicación entre los dos que hablan en lenguas, o el que habla en lengua y el otro. Así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales o manifestaciones espirituales o cosas espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la congregación. Cuando estáis juntos, por supuesto. Por tanto, el que habla en lenguas, en público, pida en oración para que pueda interpretar. ¿Para qué? Para que pueda explicar a la gente lo que está hablando. Pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu ora. Con otras palabras, no es una cosa natural, es una cosa sobrenatural, operada por el espíritu del hombre, y el entendimiento queda sin fruto en el sentido cuando estás hablando en lenguas. Tú puedes pensar en cualquier cosa, como tú haces normalmente. Puedes pensar en cómo está el tiempo, si tienes hambre, qué hora es, qué vas a hacer mañana. Tu mente puede trabajar en una dirección totalmente diferente a lo que tú estás hablando cuando estás hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas es que tu espíritu se está expresando, no tu mente. Esto no quiere decir que no tenga influencia sobre tu mente. Porque al hablar en lenguas, el espíritu se fortalece, se hace cada vez más grande, más sensible, más abierto a las cosas espirituales. Y de esa forma el espíritu tiene fuerzas para transmitir a tu mente, a tu alma, lo que está en el mundo espiritual. Pero el mismo hablar en lenguas no afecta a la mente, pero los resultados de hablar en lenguas sí afecta a tu mente. Porque el espíritu se fortalece y el espíritu puede tomar control sobre tu mente y impactar sobre tu mente de forma muchísimo más clara y mucho más fuerte si tomas mucho tiempo hablando en lenguas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Versículo 15. Oraré con el espíritu. Con otras palabras, hablaré en lenguas. Pero también oraré con el entendimiento, hablando palabras inteligibles. Cantaré con el espíritu. Como vimos aquí, instrumentos aquí de tres tipos de instrumentos. Flauta de viento, arpa de cuerda y trompeta, también de viento. Pero también cantaré con el entendimiento. Cantaré canciones que uno entienda, inteligibles. Ahora está hablando de los dos ministerios de la oración que está en el altar de bronce y el altar de oro. ¿Ves? En el altar de bronce, en el atrio, tú puedes hablar en lenguas y cantar en lenguas. En el altar de bronce, digo de oro, en el lugar santo, puedes orar con el entendimiento y cantar con el entendimiento. Cánticos espirituales, con otras palabras. Bueno, se puede decir espirituales, cánticos, quizás cantos espirituales, son más cantos en lenguas, porque habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. Salmos son los salmos de las escrituras. Himnos son canciones inventadas, digamos, que tú pones una letra y una música, una melodía, y es un himno. No me gusta la palabra himno, pero bueno. Y cánticos espirituales son canciones en lenguas. Eso es lo que yo entiendo. O canciones también inspiradas por el Espíritu, que puede ser momentáneas o escritas de antemano. Ahora, si tú hablas en el Espíritu, como dice aquí, bendices en el Espíritu, o oras con el Espíritu, algo sucede, y vamos a ver esto en un texto. En Judas, versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en la Ruach HaKodesh. Conservaos en el amor de Dios. Con otras palabras, si tú oras en lenguas mucho, estás edificándote en tu santísima fe, tu interior se edifica, pero también te conservas en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Yeshua Mashiach para vida eterna. Una forma de mantenerse vivo en el Espíritu es hablar en lenguas diariamente. Te edificas en tu interior, tu espíritu se edifica y conservas tu espíritu en el amor. Tu amor a Hashem se mantiene vivo. El fuego del espíritu nunca se apagará dentro de ti. Te animo a que hables mucho en lenguas porque te va a hacer mucho bien. Sin embargo, cuando estás en la comunidad, ten cuidado de no mal utilizar este don que Hashem te ha dado. Si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Versículo 16. Porque tú das gracias bien. O sea, aquí vemos qué estoy diciendo cuando estoy hablando en lenguas. Estoy bendiciendo, estoy dando gracias. Y estoy orando, versículo 15. Oraré con el Espíritu. Estoy bendiciendo con el Espíritu. Y estoy dando gracias con el Espíritu. Y eso corresponde a lo que vemos en Hechos 2:11, donde dice que cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. ¿Qué estás hablando en lenguas? De las maravillas de Dios. Ellos lo escucharon porque hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Entonces, el Espíritu expresa alabanzas y da gracias, pero también ora, también intercede. Y lo vemos también en Romanos 8, donde habla de la intercesión del Espíritu. Vamos a ver esto aquí. Y de la misma manera, versículo 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu dentro de ti, que está unido a tu Espíritu, cuando tu Espíritu se expresa en lenguas, el Espíritu del Eterno ayuda a tu espíritu a expresarse. Palabras que pueden ser intercesoras, palabras de intercesión. Y a veces dice aquí con gemidos indecibles. Hay una oración profunda, 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 también espiritual, que ni siquiera se puede transmitir con las lenguas. Solamente son gemidos, es una angustia interior tremendamente fuerte, poderosa y espiritual que está puesta ahí por el Espíritu de Hashem para que tú de alguna forma expreses, o no se pueden decir, pero de alguna forma intentar de expresar esa angustia que ayuda a liberar a otras personas porque estás intercediendo. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cosas muy profundas cuando uno está en este ministerio de Melquisedec suceden dentro de nosotros y a través de nosotros si operamos en este mundo. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Estamos en 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Mira, parece ser que hubo mucho desorden en Corinto, que hablaban en lenguas en público y también manifestaban, otros espíritus se manifestaban en la congregación. Y Pablo pone orden era como casi como una competencia, como quién se manifestaba más espiritualmente. Y Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y doy gracias a Dios por eso. Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y doy gracias. ¿Qué es esto? Está hablando de su vida personal de oración. Está hablando de su vida personal de oración. Tomaba tiempo en su vida con Hashem, hablando, expresando lo que había en su espíritu con su lengua, sacrificando sobre el altar de bronce mucho tiempo todos los días. Sin embargo, en la comunidad, en la congregación, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. Aquí vemos que hablar en lenguas son cantidades de 10.000 de palabras, te das cuenta. Y Pablo está hablando aquí que todas esas palabras que tienes en lenguas, guárdalas para tu vida de oración y no dejes de hacer eso, está muy bien, pero en la comunidad debes hablar cosas inteligibles con el entendimiento para instruir a otros y no usar tus lenguas en la comunidad. Si lo haces, interprétalas. Pide a Hashem que puedas interpretarlas o que alguien lo haga. Bien. Dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la ley, en la Torá, está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán, dice Hashem. Eso, Pablo está utilizando un texto que habla de una invasión de gente que va a venir de fuera, invadir a Israel y de esta forma hablan idiomas que ellos no entienden. Pablo aplica ese mismo texto en un nivel superior, espiritual, y lo compara con el hablar en lenguas. Y dice, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal para los, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por lo tanto, si toda la congregación se reúne y todos hablan en lenguas, aquí vemos otra vez que potencialmente todos pueden hablar en lenguas, aunque sea una pregunta hipotética, la posibilidad está ahí. Todos pueden hablar lenguas. Y entran algunos sin ese don o sin esta manifestación o son incrédulos. No dirán que estáis locos. Claro. Que los sonidos no los reconocen y dicen, están hablando tonterías, están borrachos, como decían en Jerusalén. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido y por todos será juzgado en el sentido de descubierto. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. La profecía, por lo tanto, no sirve solamente para edificación, ánimo y consolación, sino también para juzgar, en el sentido de revelar lo que está escondido. Sirve para descubrir los secretos del corazón. La profecía descubre lo que otros piensan. La profecía descubre lo que otros están pasando. Y esa persona, con el propósito de que la persona se arrepienta de sus pecados, reconozca la soberanía de Hashem y declarando que Dios está entre los que practican estas cosas de forma correcta. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo. Eso es de las escrituras, ¿verdad? Los 150 salmos que tenemos. Enseñanza, de la escritura, por supuesto. Revelación, esto es también de la escritura, puede ser el don de conocimiento, donde de sabiduría, revelando qué significan los textos de la Torá y demás. Lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, está hablando aquí de la comunidad, que hablen dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Que no todos hablan al mismo tiempo. Uno por uno. Y luego, interpretación. Pero, si no hay intérprete, que guarde silencio la congregación. Y que hable para sí y para Dios. Es decir, no está prohibido estar en silencio o hablando muy poquito, suavemente, en lenguas, en los momentos de la oración. Pero no hablar fuerte delante del público. Y que dos o tres profetas hablen. Aquí habla de una persona que tiene el don de profecía, que en un sentido no es profeta como los profetas de la Biblia, sino un tipo de profeta inferior, que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. ¿Cómo es posible que Pablo diga que los demás tengan que juzgar? ¿Qué van a juzgar? Lo que se está hablando. Con otras palabras, si dos o tres que tienen profecía hablan, los demás deben emplear el don de discernimiento de espíritus. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos las siete lámparas y el árbol debajo que sujeta las lámparas. Discernir si lo que están hablando o profetizando viene de Dios o no. Y también a veces hay mezclas. El que tiene profecía a veces lo tiene un poquito contaminado. Puede ser, porque nuestras almas no están del todo bien. Entonces, parte de del mensaje profético puede ser divinamente puro, pero parte puede ser escoria. Entonces, el don de discernimientos, de espíritus, separa lo puro de lo falso y retiene lo bueno. En Primera de Tesalonicenses 5:19 está escrito: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Absteneos de toda forma del mal. Hay profecías que son malas. Hay partes de la profecía no totalmente limpia que son malas. Y hay que examinar todo y retener lo bueno y rechazar lo que no está bien. Y como una regla general, me gustaría dejaros con esto: no uses la profecía como una forma de dirigir tu vida o la vida de las personas. Hay gente que utiliza la profecía, entre comillas, para obtener poderes sobre otras personas. Lo voy a ilustrar de esta forma. Una persona me vino y me dijo: el Señor me dijo, o el Señor te dice, no, el Señor me dijo que tú tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces yo le dije a la persona: entonces dile a ese Señor que me lo diga a mí. Entonces, ten mucho, mucho cuidado con las profecías. Aquí han habido muchos abusos y aquí se puede dañar mucho. Ahora, la profecía, tenlo como regla general. Una regla general que puede ayudar. La profecía debe confirmar algo que ya está dentro de tu corazón. Si alguien viene y te profetiza algo sobre tu futuro o algo sobre lo que hay en tu corazón, o algo que tú estás, por ejemplo, estás indeciso si voy a tomar este camino o el otro, y mi corazón está diciendo el otro camino, pero no estás seguro si eso viene del Espíritu de Hashem o no. Ahí la profecía puede venir y confirmar: el otro camino que estás sintiendo en tu corazón, viene de Hashem, ese es el camino que tienes que caminar. Ahí la profecía viene a confirmar algo que ya tú tienes en tu interior por el Espíritu de Hashem. Y de esa forma, la profecía ya no sirve como manipulación, sino como confirmación para ayudar a las personas a caminar conforme a lo que Hashem ha puesto en sus corazones. Hace falta examinar lo que se profetiza y retener lo bueno y rechazar lo malo, que dos o tres profetas hablan y que los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Aquí vemos los tres niveles. Tienes el versículo 27, si alguno habla en lenguas, que hablan dos o tres, esta es la entrada al tabernáculo, la pantalla de entrada. Hablar en lenguas para entrar en el atrio, en la reunión. Y los dos o tres que profetizan están subiendo el ambiente, digamos, el nivel de la reunión al... Ya entras en el tabernáculo, en el lugar santo. Entonces ya tienes la otra puerta, la segunda. Pero aquí dice Pablo, si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Aquí habla de una puerta superior que es revelación, que eleva la congregación a los niveles más altos de las manifestaciones del Espíritu. Porque todos podéis profetizar. Mira aquí lo que dice. Todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean animados. No solamente todos pueden hablar en lenguas, sino también todos pueden profetizar. Uno por uno, por lo tanto, en la comunidad, uno tras otro, y lo máximo tres, ¿no? En cada reunión. Para que todos aprendan, es decir, la profecía sirve también para enseñar algo que Hashem quiere transmitir en ese momento. Y todos sean animados. Y si buscas y comparas para cuántos propósitos sirve la profecía, según este capítulo, vas a encontrar siete cosas. La profecía sirve para edificación, animación, o animar, consolación, juzgar, revelar las cosas que hay en el corazón, enseñar, y exhortar aquí. Sí, es la misma palabra que en el versículo 3, paraclesis, que es animar. Pero hay otra palabra que salté en el versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero que el que profetiza edifica a la congregación. Ahí tienes siete propósitos con la profecía. Y esas son las siete lámparas, ¿verdad? Siete cosas que Pablo menciona, diferentes aquí de la profecía, corresponden a las siete lámparas de la profecía en el tabernáculo. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el espíritu que tú tienes dentro, que tiene fuego, que tiene luz, no toma control sobre ti de forma que te domina y te obliga a hacer cosas contra la voluntad de tu alma. Es decir, tú, en el sentido como profeta, aquí este tipo de profeta, tú dominas la profecía. La profecía no te domina. No puedes decir, es que vino tan fuerte, no pude resistir y tuve que hacer esto. Entonces hay que preguntar si eso no es un espíritu maligno que está operando en tu vida. Si es profecía de Hashem, tú dominas eso y lo puedes decir, lo puedes rehusar de decir también. Tú dominas la profecía y debes transmitirla de forma sabia y de forma en tiempo correcto y a las personas correctas, etcétera, etcétera. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Está hablando de cómo comportarse en la comunidad. Aquí no podemos venir a profetizar y así dice el Señor y creer que no somos responsables de lo que hacemos. Nosotros dominamos esto y tenemos que transmitirlo de forma sabia, con orden, con paz, no causar confusión en la comunidad. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sin, como en todas las congregaciones de los santos, las mujeres guarden silencio en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar. Aquí la palabra hablar no es la forma para transmitir mensaje, porque en otro lugar dice una mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, que es su marido. Con otras palabras, aquí no se habla de transmitir, de orar en público y profetizar en público, sino de hablar, de charlatear. No está permitido que las mujeres estén ahí chaca, 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 que estén calladas en las congregaciones, cuando hay reuniones. ¿Ok? Antes bien que se sujeten, como dice también la ley, y esta no es la ley escrita, sino la ley oral, la ley de la tradición. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos en casa, a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la congregación. Con otras palabras, la mujer no debe levantarse, a ver, ¿qué es esto? Y no... Hay que entender que en ese tiempo muchas mujeres tenían poca educación. Entonces, el hombre había estudiado mucho más y podía explicar todas las cosas con calma a su esposa. Entonces, si la esposa en esa reunión se levantaba y hacía preguntas que no eran necesarias para todos, digamos, Pablo dice, mejor que hable con su marido, que su marido explique en casa para que entienda lo que está pasando y qué se está enseñando. Entonces, para evitar desorden en la comunidad con las mujeres que estaban muy, que no, tenían muy baja educación, él frena un poquito la influencia de este tipo de mujeres. Hoy en día tenemos otra situación, y creo que Pablo no diría esto de la misma forma hoy. Si miras las sinagogas, por ejemplo, las mujeres están en un lado entonces, y los hombres en otro lado. Entonces, si algo sucede en el lugar de los hombres están profetizando y haciendo cosas, y la mujer, una mujer que no entiende, se levanta y grita y entonces causa un desorden en la comunidad. Yo no sé si todas las sinagogas del tiempo tenían una división de hombres y mujeres. No creo, pero según entiendo, había sí sinagogas de ese tipo. Hoy en día las sinagogas están divididas entre mujeres y hombres. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? ¿Cómo podemos entender esto? No lo entiendo bien. Creo que él está diciendo, vosotros tenéis que aprender a comportaros correctamente en las comunidades, en las congregaciones, cuando hay reunión de congregación. Porque de vosotros no salió la palabra de Hashem. O no solamente a vosotros. Esto salió de Jerusalén, salió de Israel. Y hay un orden, hay siervos de Hashem que están puestos para instruiros, para que las cosas se hagan bien. Entonces, no toméis esto como si vosotros fuerais los únicos que tuvierais esto y que vosotros vais a mandar y dirigir las cosas. Así es como entiendo esta palabra. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Y esto es fuerte. Lo que Pablo escribe aquí, mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Acuérdate de lo que había al principio, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. que ahí había manifestaciones espirituales y empezaban a maldecir a Yeshua, etc. Entonces, se abrían al mundo espiritual de tal forma que hubo un desorden y Pablo tenía que poner orden. Y él explica, está muy bien que las manifestaciones del Espíritu estén ahí, pero hágase todo con orden y según lo que es de Hashem, y que haya un discernimiento y que todos los demás juzguen de manera que no salgan aquí cosas que no deben salir. Si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Bien, esta es la enseñanza de hoy. ¿Alguna pregunta?
Shalom, Alejandro, amado. Una pregunta. ¿Me sabía confirmar ahí las siete lámparas de este amable? ¿Me faltó una?
Bien. Tenemos el versículo 3. La profecía es para edificación, ánimo y consolación. Tres cosas. También el versículo 22, así que las lenguas, la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes, señal. Pero teníamos antes algo, ¿verdad?
Sí, teníamos convencimiento.
Convencimiento.
Juzgar,
pero se está versículo 23, por todos será convencido y todo será juzgado, 5 y 6, 6 cosas, ¿no? Y más adelante tenemos aprender. Todos, versículo 31, todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, que es animados, que tenemos ya esta palabra antes. Siete cosas diferentes, incluyendo señal. ¿Bien?
Correcto. Amén. Marioso, te agarra mucho.
Sí, lo conté hace mucho tiempo y por eso no lo tenía tan claro. Pero gracias por aclararme esto. Está bien.
Cuando uno aprende es enseñado, ¿cierto? ¿Que sí?
Sí.
Se pone aprendido. Está enseñado.
Hay muchos diferentes niveles de enseñar y de aprender. Se puede aprender mentalmente, espiritualmente. Learn.
Muchas gracias,
hermano. Soy Elías.
Sí.
Mira, la experiencia que yo he tenido acerca de las lenguas ha sido sobre todo en iglesias evangélicas pentecostales. Claro, yo he escuchado lenguas, pero mi pregunta es, ¿las lenguas solamente son monosonidos o son frases, o son, digamos que son, tienen que ser de una manera, como decirlo, tienen que expresar algo, o solamente son sonidos más o menos onomatopéyicos, monosonidos? Ese tipo de lenguas es el que yo he escuchado mucho.
Okay.
¿Y por qué siempre tienen que ser, en momentos en que oración o alabanza se tienen que dar en ese tipo de circunstancias?
No siempre.
No siempre.
El nivel puede subir en una reunión, vas entrando, vas atravesando niveles también en los aires, espiritualmente hablando, por eso no todas las personas tienen la capacidad de mantenerse en el espíritu todo el tiempo. Y hay momentos cuando es más fácil que se manifiesten los dones del Espíritu. También tenemos ejemplos en las escrituras del profeta Eliseo, que necesitaba un arpista para entrar en el Espíritu. Necesitaba una ayuda de sonidos del arpa que conectaban su alma con los sonidos del cielo. Y entonces él profetizaba. Entonces, vemos que hay cosas que pueden activar la profecía, activar los dones del Espíritu. También Jacob vino cuando, no, Isaac fue, cuando sintió el olor de la ropa de Esav, del campo, que Hashem había bendecido, entonces profetizó sobre su hijo, que era el que le estaba engañando en ese momento, Jacob, ¿no? Entonces sintió el olor, y el olor activaba el espíritu profético sobre él. Entonces, hay ambientes, hay momentos cuando el alma es más receptible para las cosas espirituales, pero no todas las almas son iguales. Entonces, algunos necesitan eso y otros no necesitan. Moshe Rabbeinu no necesitaba nada. Él podía hablar con Hashem en cualquier momento y transmitir. Él tenía la profecía, el nivel de profecía más alto. Y por supuesto, nuestro Rebbe Yeshua tenía el mismo nivel, que no necesitaba estar en un estado específico para poder transmitir palabras de Hashem, porque tenían ese nivel todo el tiempo. Estaban viviendo en ese nivel. Pero no todos tienen ese nivel, por supuesto. Ahora, lo que hablaste de las palabras, las sílabas y todo eso, uno que es espiritual, sensible espiritualmente, escucha cuando alguien habla en lenguas y puede discernir si eso es de su propia mente, su propia carne, o si es del espíritu de Hashem. Y es muy difícil explicar. El don de discernimientos no lo puedes explicar. Solamente tú sabes que eso no está bien. Pero ¿cómo lo explicas? Es como decir a un ciego, ¿ves el árbol que está ahí? Explícale a un ciego lo que es ver, si nunca vio. Entonces, si tú ya te mueves en el mundo espiritual, ya ves cosas, ya sientes, ya notas, detectas. Y los que no son espirituales de la misma forma o no tienen las mismas capacidades, no lo oyen, no ven la diferencia. Y entonces estas cosas son muy subjetivas, digamos, en el sentido de que a veces es difícil juzgar. Por eso los que son más maduros son los que tienen que tomar el control, digamos, y dirigir un poquito y callar lo que está mal y animar lo que está bien. Si uno se levanta en una reunión o toma el control, digamos, o empieza a hablar y dice pa 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 be 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 pi 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 pi, eso son niñerías que no se debe de permitir. Eso hay que callar. Si uno habla así, o es una forma de manifestar, yo puedo hablar lenguas, miradme a mí y llamar la atención. O una persona que está iniciando y no y desea tanto, tanto, tanto que hace un esfuerzo para obtener lo verdadero y no lo tiene, porque hablar en lenguas es hablar en idiomas, son palabras que tienen significado, cada sílaba, cada sonido tiene significado espiritual e impacto espiritual. Ahora, una persona que empieza en el camino a veces, expresa cosas muy infantiles, como los niños que empiezan a hablar. Pero yo creo que son raros los casos cuando hay este tipo de sílabas que no son como un idioma, digamos. Yo lo dudaría mucho que fuera auténtico. Porque son cosas sobrenaturales que las cosas del espíritu son sobrenaturales. Y bien, tendría que escucharlo. Porque creo que Hashem, y puedo, sin presumir, creo que puedo definir, si escucho lenguas, puedo saber si son de Hashem y si no son de Hashem. Una vez escuché una chica hablando en lenguas en España y sentía directamente, esto es un demonio que está hablando. Y le dije al demonio, sal de la chica, y empezó a hablar con voz de hombre. Era un demonio. Pero el que no tiene esa sensibilidad del espíritu no sabe diferenciar entre una cosa y otra. Ahora, lo que sí se puede quizás, si no puedes detectarlo directamente de cómo escuchas las lenguas, puedes mirar cuál es el resultado de eso. Si el resultado es confusión, no sé, temor, pueden crear ambientes, ese tipo de manifestaciones también, ambientes espirituales, ambientes. ¿Qué ambiente se crea cuando están hablando así?
Cuando dices ambiente, ¿te refieres a lo que se refiere al show pentecostal? ¿Entiendes la palabra show pentecostal?
Sí, yo me refiero más bien al sentimiento espiritual de la reunión.
Sí, pero tú me comprendes cuando te digo lo del show
Sí,
pentecostal,
claro.
que sale la gente, que imponen las manos, que se caen, que en el suelo se mueven, que hay convulsiones. Eso también es una manifestación espiritual, pero ¿cómo saber si es realmente del espíritu
Correcto.
o, como tú has dicho, puede ser que sea otro espíritu el que lo usa?
Correcto, correcto.
Para eso necesitamos del discernimiento.
Sí.
Y, por ejemplo, una persona que recibe, hablando del don de lenguas, de los dones espirituales, que recibe un don, ¿significa que el Eterno quiere usarlo en ese área, o usarla, o usarla? ¿Quiere usarla a esa persona en ese área para siempre o concretamente en ese momento?
Las dos cosas.
Las dos
Las
cosas.
dos cosas. Se dice que el espíritu reparte según su voluntad. El de hablar en lenguas es más una cosa personal, para la edificación de tu espíritu, como hemos hablado. Y eso te prepara para poder entrar en los lugares más íntimos y en los dones más altos. Y mi experiencia es que cuando hablan lenguas, mi mente poco a poco se somete al espíritu y ya va enfocándose hacia la dirección que el espíritu está operando en mi espíritu a través de las lenguas. Y ya subo a otros niveles. Y a veces vienen palabras de las escrituras que son decisivas para mis decisiones personales y de la familia. Y las lenguas me han ido preparando para ser sensible a recibir estos textos que son los que Hashem quiere utilizar para dirigirme. Y muchas formas. Los dones son para muchas situaciones en nuestras vidas. Entonces, en la comunidad, las lenguas no deben ser las dominantes. Como dice Pablo.
En cierta ocasión, Estefan, orando en lengua, esto fui yo testigo, había una lámpara en el techo y se cayó. ¿Qué significa eso?
Que
Que puede ser
que el tornillo estaba mal puesto.
¿Perdón?
Que el tornillo estaba mal puesto.
¿Estaba mal puesto?
Es
No
mi
creo.
primera respuesta
No,
sería esa.
no,
¿Cómo
no, no,
sabes que
no.
fue algo sobrenatural?
Porque la lámpara la puse yo. Estaba bien pillada,
No lo sé.
y tenía tres tacos de estos gordos, o sea que no era. No creo que se cayera como consecuencia de una mala fijación.
Okay. No sé qué
No sé.
significaba, yo no sé, no sé. Quizás
Estábamos orando en lengua y era. diferentes tipos de lengua en diferentes tonos, y de pronto hace ¡brum! Se cayó la lámpara que estaba cerca de nosotros y nos quedamos, se nos cortó todo. Si nos quedamos, nos quedamos
sin luz,
sin saber qué hacer. Sí, hombre, sin luz, claro. Y bueno, y una última pregunta. Y después de escuchar todo, o sea, los estudios que nos estás dando, está hablando como Pablo habla a las iglesias, a los redimidos de las naciones, uh-huh. y habla con una autoridad y como debe ser. Pero ahora yo te hago una pregunta. En el ambiente que yo me he movido cristiano evangélico, el nuevo nacimiento es algo que es real. Bien, lo hemos hablado y te he entendido. Pero, ¿con qué autoridad pueden sobrellevar a estos temas si están bajo una institución, digamos, una institución religiosa, por ejemplo, el cristianismo? ¿Qué autoridad tienen para discernir una cosa o la otra? ¿En qué se basan? Si estamos hablando de que, aquí estamos entendiendo de que Pablo, que es el salía a los gentiles, da la interpretación, la revelación que él durante muchos años ha recibido. Entonces, ¿cómo es que en el mundo cristiano evangélico se dicen pastores, profetas? ¿En qué se basa y qué autoridad tiene?
Wow.
Ya me callo. Eso es.
Yo personalmente creo que hablar de apóstoles hoy en día es muy presumido.
Pastor, no es la palabra adecuada, ¿no? Pastores.
Pastor es un tipo de guía. Eso se puede hablar. Eso es una palabra, uno que va delante de la grey. Entonces, pastor no es una cosa mala en el sentido, porque eso es un líder. Pastor significa líder. Que lleva las ovejas a los pastos. Ahora, si es un buen pastor o mal pastor, ya es otra cosa. Pero apóstol significa que ha recibido autorización de Yeshua para una misión muy específica, directamente del cielo. Eso es muy, muy alto, muy, muy alto. Yo dudo mucho que los que dicen ser apóstoles sean apóstoles.
Ya, yo también lo entiendo así. Pero claro, estamos estudiando la escritura desde un punto de vista hebreo, con una mentalidad, con un prisma que te hace ver la palabra, la Torá, en un enfoque diferente al enfoque griego. Entonces, si se estudia la palabra desde el punto de vista griego, las doctrinas, las enseñanzas y lo que se cree está un poco alejado de lo que realmente lo que la Torá enseña. Entonces, no es eso una confusión. ¿Cómo vas a mezclar una cosa con otra? ¿Cómo vas a decir, bueno, pues soy pastor de una iglesia porque Jesús me va, porque tengo a la revelación de Jesús, y realmente sabemos quién es Jesús y sabemos lo que realmente significa? Si no lo tienen claro, ¿cómo pueden determinar que ellos tienen la autoridad del cielo? Pregunta.
Pablo dice que yo fui apartado como apóstol desde el vientre de mi madre. Entonces, desde el vientre de su madre tenía un llamado de ser Shaliach, de Yeshua, para las naciones. Pero durante muchos años él no vivía en eso. Es decir, uno puede tener un llamado, pero por las circunstancias, por el ambiente, por lo que le rodea, puede que no viva 100% según ese llamado, pero tiene algo de Dios. Y yo estoy seguro que muchas de las personas en el mundo cristiano y en el mundo musulmán son personas que tienen llamados para ser líderes espirituales del pueblo, pero por el ambiente en que se han criado, no lo pueden desarrollar conforme a la perfecta voluntad de Dios, digamos. No sé si es una explicación satisfactoria.
Esto es lo que tú te referías cuando el nuevo nacimiento, que no se nace a una determinada congregación, sino a un mundo espiritual. Forma parte de algo espiritual, en donde quiera que estés.
Claro.
Testigos de Jehová, evangélicos, católicos, incluso musulmanes. Lo importante es nacer al espíritu.
Correcto.
Y de esa manera no tiene, o sea, no es una cuestión de ser de una denominación, sino de un nacimiento espiritual nuevo.
Sí.
¿Es eso?
Sí.
Así, sí, ahí, así también lo entiendo yo.
Sí.
Pues muchas gracias por tu paciencia.
Sí. Gracias. Yo entiendo. Y hay cosas muy buenas en el mundo cristiano. Lo malo es que está mezclado.
Ya.
Sí. Lo malo es que está mezclado. Pero yo me crié, mi abuelo era un pionero pentecostal. Me crié en el ambiente pentecostal. Y de pequeño aprendí a sentir con mis sentidos espirituales cuál es el verdadero espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios es el que me ha guiado a donde estoy ahora.
Amén.
Pero no todo lo que se siente es espíritu de Dios. Hace falta discernimiento. Y hay una cosa que tiene que ir junta con el sentimiento espiritual, el olfato espiritual, y es la palabra de Hashem, las escrituras, la Torá. El espíritu de Hashem nunca, nunca, jamás puede decir cosas contrarias a las escrituras. Porque el Espíritu fue el que inspiró las Escrituras. No puede contradecirse a sí mismo. Entonces, toda cosa que se prueba, por supuesto, la profecía, que hay que probarla según las Escrituras, según la Torá, según lo que está establecido desde antes por Hashem. Hashem no se contradice a sí mismo. Ahora, si tú dices, ahora, sacaste un tema que es interesante, según la mentalidad griega, dices, quiero decirte que según la mentalidad griega, propiamente hablada, ser apóstol es una cosa muy trivial. Es un mensajero. Los que llevan las pizzas a las casas en Grecia son llamados apóstoles. En Grecia hoy en día. Entonces, shaliach en hebreo y apóstol en griego es una palabra que no tiene autoridad en sí. Lo que da autoridad a un apóstol o a un shaliach es quién lo envió. ¿Y a qué misión fue enviado? Entonces, en Grecia anuncian los periódicos, se buscan apóstoles, con moto o sin moto. Porque tienen que trabajar en las tiendas de pizza, a llevar las pizzas a las casas. Me vino el apóstol con la pizza. Eso es el sentido de apóstol. En griego. Entonces, tengamos un poquito la mentalidad griega para entender lo que es apóstol. En plan broma lo digo. Pero es lo mismo en hebreo. En shaliach. Hay shlichim, en plural shlichim. Shaliach en singular. Un enviado, un emisario. Puede ser un shaliach que viene del rabanut principal a las comunidades para recoger dinero. Hay una familia necesitada, yo vengo como shaliach del Rabanut y me han enviado para hablar a favor de esta familia necesitada, y el que quiere apoyar, por favor, puede dar dinero, a lo mejor 10 shekel, 20 shekel, y quizás alguien puede dar más, pero yo tengo este shlichut, este apostolado ahora, para recoger este dinero y lo vamos a repartir, a dar a esta familia necesitada. Esto también es un shlichut, es un apostolado en el mundo hebreo. Entonces, lo importante no es el término apóstol, sino quién te ha enviado y qué misión tienes. Entonces, Pablo dice, apóstol de Yeshua HaMashiach, apóstol de los gentiles. Eso sí que es algo muy alto.
Amén, amén. Gracias. Bien.
Alguien una vez me decía que según cuentas, para saber hoy en día que si alguien realmente ha sido enviado, hay que escuchar un bajo desde el cielo para saber si realmente alguien fue enviado. ¿Eso se
Hay que
aplica al día de hoy,
escuchar, se oye muy
Guatemala?
poco. Tú,
Ah, aló,
hay que
uno, dos, tres,
escuchar,
cuatro.
habla cerca del micrófono.
Sí,
Hay que
uno, dos,
escuchar,
tres.
no sé, hay, no entendí bien.
Vale. ¿Ahí me copias bien?
Habla.
Vale. Alguien me decía hace días que para hoy en día recibir a alguien es importante escuchar una voz desde el cielo para poder que realmente se cumpla como en los tiempos cuando el Eterno le dijo: Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Es verdad que eso al día de hoy ya va a cumplirse para uno aceptar la enseñanza de alguien o no?
A ver si te entendí bien la pregunta. Si alguien viene a hablar en nombre de Hashem, tú tienes que sentir dentro que esa persona está hablando del cielo para recibirla. ¿Así es la pregunta?
Más elevado sería que escuchar una voz desde el cielo, literalmente para que se pueda recibir. ¿Eso sí puede suceder o no?
No.
¿No hace falta?
No, entonces no tenéis que escucharme a mí. No creo que habéis escuchado ninguna voz del cielo, ¿verdad? Sobre mí.
Es que justamente de lo que yo digo yo, entonces que es una locura, o sea que estamos perdiendo todo el mundo, estamos perdiendo el tiempo.
Pero os pregunto, ¿tienes una voz en
Bueno.
tu interior que confirma lo que estoy enseñando, que es una enseñanza bastante sana en el sentido español de España? No 100%, pero aceptablemente sana, como para recibir y escuchar y escudriñar si lo que enseña Ketriel está bien. ¿Tienes una voz en tu corazón que diga eso?
Bueno, es que la pregunta no era con base a ello, sino justamente a esta persona que tiene este concepto. Entonces, el concepto de él dice que él tiene que escuchar una voz literalmente desde el cielo, ¿sí? Como un parlante grande que le diga: Escuchaba a fulano de tal, ese es el que yo he enviado. Eso, ¿cómo lo ve usted?
Yo diría que solo dice Yeshua, dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me siguen
Oye,
y oyen la voz del pastor.
amén.
Si tú eres capaz de escuchar la voz de Yeshua a través de una persona que te habla, haz caso a esa voz.
Así es,
Hay
así
algo
es.
dentro de ti que confirma lo que está hablando. Y ahí otra vez estamos en lo mismo. La profecía, lo que viene de fuera, debe confirmar lo que el espíritu está hablando en tu espíritu, en tu interior. Dice, el que tiene oídos que oiga lo que el espíritu dice. Y Yeshua también empleó el mismo principio cuando él enseña. Él enseña una cosa y dice, el que tiene espíritu, el que tenga oídos, oiga lo que el espíritu dice. Es decir, no tenéis que oír solamente lo que yo estoy diciendo, porque aquí hay algo, el espíritu está dando testimonio en vuestro interior que lo que estoy hablando es del Dios, de Dios. Y entonces tenéis que hacer caso.
Exactamente.
Entonces no hace falta una voz audible. ¿Por qué quieres una voz audible? ¿No es suficiente con la voz del espíritu que Hashem te ha dado? Vas a mandar a Dios a decir, dime con voz audible. Solamente los que necesitaban la voz audible son los que no son sensibles en el espíritu.
Bueno, entonces ya sería una técnica buenísima. O sea que en ese caso me tocará entonces explicarle que para el que no es sensible, entonces toca al Eterno hablarle como tronadito para que le entienda,
Sí.
que le comprenda. Ah, bueno, vale. Sí, porque tenía o tiene ese concepto y entonces pues digamos que de las muchas personas que le quieren enseñar, pues no los escucha, pues hasta que él no oiga eso desde el cielo. Y yo, bueno, pues me va a tocar que averiguar a ver cómo es ese asunto, porque eso nunca me había pasado.
Y
Pero
que no
bueno,
sean
voy a navegar por ese sentido.
como Balaam, cuando necesitaba que el burro hablara para que se enterara lo que estaba pasando.
Uy. Está mal, toda raba.
Está
Muchas
bien.
gracias. Me gusta este buen rollo que tienes, está bien.
Está bien.
Toda raba, gracias. Esto es bueno
Muy
para
bien.
ambas, ¿sabes?
Sí, adelante.
Sí, yo tengo una pregunta.
Alfredo, bienvenido, qué bueno
Sí.
escucharte. La voz del cielo,
Aquí
escucho.
está. Sí.
Aléjate un
Mire,
poquito del
yo.
micro.
Ok, ahí está.
Bien.
Cuando leemos en Efesios 4:11 que habla apóstol y ahí dice profeta, y aquí en Corintios, en 1 Corintios habla de los dones y menciona profecía, no es el mismo nivel, porque entiendo que también usted había mencionado antes que hay niveles de profecía. No sé entonces cuántos niveles hay y si el de Efesios 4:11 es el nivel más alto.
Yo creo que los profetas de los cuales se hablan en los escritos mesiánicos, apostólicos, no tienen el mismo nivel que los profetas de las escrituras antiguas. Porque entonces tendríamos más libros proféticos. ¿Me explico?
Sí,
Es un
sí.
nivel inferior a profecía y a profetas. Se puede comparar con que no es lo mismo tener un carnet de conducir o licencia de manejar que ser taxista. Para ser
Okay.
taxista necesitas más que tener una licencia. Yo no sé si en todos los países es lo mismo. Pero no es tu profesión, digamos. Puedes hacerlo, puedes conducir, puedes manejar, pero profeta es más. Se habla de las cuatro hijas de Felipe que tenía profecía, pero no dice que eran profetas. Es diferente. Profecía es
Okay.
inferior al profeta. Profeta es
Okay.
superior y profeta es más un trabajo, un ministerio,
Un
un don,
oficio,
un
¿no?
oficio. Muy bueno, esa es la palabra, oficio.
Sí, sí,
Ahora,
sí.
por otro lado, yo pienso, amados, que el potencial y el poder de estas cosas funcionaba mucho mejor cuando había un templo en Jerusalén. Después de la destrucción del templo, se menguó muchísimo el espíritu profético sobre el mundo. Estoy convencido de eso. Lo mismo pasó en el tiempo del primer templo que se destruyó, la deportación a Babilonia. Todas estas cosas tienen influencia también. ¿Y cómo está el pueblo judío esparcido por el mundo? La profecía, según los rabinos, la profecía no puede existir si la mayoría del pueblo de Israel no está en la tierra de Israel. Por eso en los libros proféticos, según el canon hebreo, Daniel no está entre los profetas. ¿Verdad? Daniel está entre los
Sí.
escritos. ¿Por
Sí,
qué?
sí, sí.
Porque Daniel no es reconocido como profeta porque no tenía el nivel de profecía tan alto como los demás. Él explica lo que ve. Él revela las visiones y ahí vemos que también él se cayó enfermo, estaba enfermo y él no entendía lo que estaba viendo. Los otros profetas no estaban así. Entonces, Daniel tenía un nivel inferior de profecía que los demás profetas. Y ese era un tiempo cuando no había templo. Estaba en la deportación de Babilonia. Entonces, la influencia también del templo en la profecía, la Shejiná de Hashem estaba visiblemente en Jerusalén en el tiempo de los templos. Y eso influye también sobre la profecía. Había miles y miles de profecías, de profetas en el pueblo de Israel en esos tiempos. Pero la profecía se apartó del pueblo de Israel. Y ahora hay solamente chispas de lo que era hasta que sea restaurado otra vez con la venida del profeta Elijah, que estamos esperando que venga.
Okay.
Eso es como yo
Sí.
entiendo. Y estoy todavía estudiando estas cosas. En hebreo se dice Ruach HaKodesh, es el nivel inferior. Nevuah es el nivel superior. Puedes tener Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, sin tener Nevuah, sin tener profecía. Y cuando se habla de Nevuah en el mundo rabínico, es algo muy, muy alto. Es
Okay.
como Samuel el profeta, como Elías. como Moisés, aunque Moisés es un profeta superior a todos los demás, porque tenía el nivel más alto, como dijimos antes. Él no necesitaba entrar en un estado del alma de tranquilidad o en cualquier momento podía hablar con Hashem, escuchar a Hashem y transmitir de Hashem sin filtro, era transparente totalmente su don profético, totalmente transparente. Los demás profetas no tenían el alma tan transparente como el alma de Moshe Rabenu. Por eso en los 13 principios de fe se habla de que no hay profeta superior a Moshe, y lo dice la Torah, que todos los demás eran menos transparentes que él, digamos. Él tenía el nivel máximo de profecía.
Sí, muy bien.
Entonces yo creo que los profetas de los cuales se hablan aquí en Efesios 4 y en Hechos 13 y 1 de Corintios 12 es un nivel inferior a profetas a los que han escrito las escrituras. Sin embargo, son llamados profetas, pero la profecía es inferior a los profetas, y Ruach HaKodesh es inferior todavía, Espíritu Santo.
¿Los sueños son un nivel de profecía?
No creo. Yo creo que todos, tanto los nacidos de nuevo como los no nacidos de nuevo, pueden recibir impulsos espirituales por los sueños, que es el espíritu de Hashem que da un impacto a su espíritu. Lo vemos con Faraón en Egipto, por ejemplo. Lo ves con Nabucodonosor, Daniel. Que ellos no estaba el espíritu de Hashem sobre ellos, pero sin embargo recibieron mensajes proféticos por sueños.
Claro. Muy bien. Sí, está muy bien. Gracias.
Bien. Yo no entiendo todo esto, pero solamente hablo por poco, para tener un panorama un poquito más amplio de las cosas. Pero sí, yo necesito aprender mucho más. Y
sí. Espero. Muy bien, gracias.
Bien.
Nada más hablabas de buscar y estar abierto. No sé si puedes decir cómo buscar y estar abierto. Bueno, yo entiendo que por la oración, la lectura de la palabra, la consagración, estar metido, pero ¿qué otra cosa más podríamos decir para estar abierto, ¿no? A recibir las cosas del Eterno? A los dones.
Apartarse de toda cosa que contamina la mente y el cuerpo. Desarrollar una actitud de alabanza constante, de oración constante. Fijar nuestras mentes en las cosas que están arriba, no en las que están en la tierra. Aunque tengamos que actuar en este mundo, interactuar y hacer muchas cosas que tienen que ver con lo natural y lo material, nuestro interior, nuestra mente debe estar constantemente mirando hacia arriba. Por supuesto, la lectura de la escritura todos los días alimenta nuestro espíritu y prepara nuestra mente para estar enfocados hacia lo espiritual. Como dice, estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás, hablarás de ellas. Es una forma de preparar la mente, también obligar al cuerpo a estar en lo espiritual en todo momento. Pero la actitud de que el Eterno me puede dirigir, me puede hablar, me puede inspirar, y la fe en que eso puede suceder es una cosa clave para poder ser un instrumento de Hashem. Si tú no crees que eres suficientemente bueno, si eres suficientemente santo, y todas estas cosas, tu mente va a frenar lo que verdaderamente viene de Hashem. Y recuerda que no está escrito, el que tiene oídos oiga cuando el Espíritu hable. No dice eso. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu diga. Es decir, el Espíritu está hablando. Y nosotros debemos esforzarnos para sensibilizar nuestros oídos espirituales para oír lo que dice el Espíritu, porque el Espíritu está hablando. en lo práctico, orar, cantar a Hashem, cuidar tu mente de las cosas que contaminan, no ocupar tu mente en cosas que no dan fruto para lo bueno. Todo lo bueno, hay que pensar en las cosas buenas. Poner la mente en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne, como dice en Romanos 8. Espero que ayude algo. Vamos a parar aquí la enseñanza de hoy. Os doy gracias por haber estado conmigo. Y os deseo muchas bendiciones y mucho fluir en el espíritu esta semana y todas las semanas.
Igualmente.
Gracias. Shalom. Gracias. Shalom, shalom.
Un abrazo grande.